101.5.
Calentando el invierno.
Aire caliente.
El aire que buscas lo encontrás acá.
En Radio Federal.
Y hablando de calentando el aire, calentamos motores ya de rumbo a las PASO 2017. Y estamos con Miki Francisco, que es precandidato a primer concejal de la agrupación Rodolfo Walsh, como hace muchos años, es uno de los creadores de la agrupación Rodolfo Walsh, aquí en Bolívar. Y esta agrupación, en este caso, está integrando un frente de izquierda junto al MST y el Nuevo MAS. Y lo tenemos el placer de recibirlo. ¿Cuánto hace tanto que no lo entrevistamos? Miki, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás tanto tiempo fuera de la política, entre comillas, fuera de la política, pero ahora ya de vuelta en actividad? ¿Cómo es esto de volver?
Bueno, nada, se dieron las condiciones como para que nosotros podamos competir ahora en estas elecciones, ¿no? Con el programa de siempre, ¿verdad? Que es un programa socialista compuesto por compañeros que defienden los intereses de los trabajadores, que somos de izquierda y somos comunistas. Y bueno, y entonces en otras elecciones estuvieron dadas las condiciones como para enfrentar, ¿no? Uno puede hacer una lista y tirarla como nada, y otra cosa es salir a disputar el poder, ¿no es cierto?
¿Ustedes salen a disputar el poder directamente?
Siempre salimos a disputar el poder. Jamás tuvimos otra postura frente a una elección, ni testimoniales ni nada. Luego que nos vote la gente más o menos es una discusión aparte, ¿verdad?
¿Y qué opinas en estas elecciones? ¿La gente votará? Ustedes, vamos a recordar a aquellos que son muy jóvenes, estuvieron a punto de entrar como concejal en una elección hace muchos años atrás. Después de eso es como que, digamos, no ocurrió más nada, no se pudo llegar a volcar esa cantidad de votos que ustedes tuvieron en ese momento. ¿En este momento vos crees que están dadas las condiciones para que sí sea?
Bueno, mira, nosotros en las elecciones a concejales, por decirte un registro histórico, en el 2001 estuvimos en 10 puntos, 10,5, ¿no? Se precisan 12,5 puntos para ser un concejal en Bolívar. Sí. En el 2005, que fue otra elección para concejales, siempre estamos hablando de elecciones de medio término, ¿verdad? Uh-huh. La izquierda trepó hasta 5 puntos, y en el 2009, que fue la última elección a concejales que nosotros participamos, la izquierda estuvo casi en 11 puntos, 10,7, ¿no? Así que ha disputado muy fuerte desde su estructura, ¿no? Y desde su forma de hacer política, que es muy distinta a la de los partidos y estructuras tradicionales, ¿verdad?
Bueno, la realidad, ¿cómo la ves?
Bueno, en este momento estamos enfrentando y confrontando no solamente con un gobierno municipal, sino también con un gobierno nacional que es muy agresivo y regresivo respecto a los trabajadores. Entonces se hace más imperioso que nunca que nosotros demos batalla en todos los frentes, ¿no? Nosotros caracterizamos este gobierno como un gobierno muy agresivo para los intereses de los asalariados. Quiero decirte de que yo soy un asalariado, alguien que trabaja todos los días y que cobra un sueldo a fin de mes, y que por lo tanto comparte intereses con la gran masa de asalariados de este país, que son 9 millones de personas en blanco, de trabajadores, 5 millones de otros trabajadores y trabajadoras en negro, lo cual constituimos la fuerza social más importante de este país. Uh-huh. Y de todos los países capitalistas, mientras existe la relación salario, trabajo, salario de capital, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, nuestro programa es precisamente hacia los trabajadores, organizarlo definitivamente en una herramienta que llegue a ser un gobierno de trabajadores precisamente, ¿no? Bueno, esa ha sido la pelea siempre, y ahora estamos en ese debate, en esa interpelación, ese conjunto de los trabajadores y otros sectores sociales que quieran aportar a este proyecto, ¿verdad? Para nosotros la salida siempre ha sido por izquierda y sigue siéndolo. Ahora hay un momento de intenso debate en nuestra sociedad que se manifiesta con enormes movilizaciones por distintas cuestiones. Es un tiempo muy muy interesante políticamente, ¿no? Quiero decirte que hemos presenciado movilizaciones masivas, por ejemplo, cuando la CGT convoca un paro general y sí. Se calcula que van a ser 30 o 40 mil personas, porque esas estructuras, digamos, es lo que pueden llegar a mover, y de golpe aparecen 400 mil personas. O cuando se plantea la derogación del 2x1, ¿no? respecto a un caso de un genocida, y se movilizan 500.000 personas, o también por Facebook, cuando el gobierno busca respaldo a través de las redes sociales, se movilizan miles de personas en las calles. Estamos viviendo un momento muy interesante desde el punto de vista político de una democracia participativa, ¿no? Uh-huh. Entonces,
es positivo eso.
Por supuesto, porque la sociedad, este gobierno quisiera profundizar una reforma neoliberal que no puede, porque precisamente hay muchísima resistencia y participación de diferentes colectivos organizados y espontáneos, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y qué opinas del gobierno anterior?
El gobierno anterior fue un gobierno con un proyecto que planteaba la inclusión, que planteaba reformas sociales beneficiosas para los trabajadores, pero terminó siendo un gran fraude desde el punto de vista caracterizado por la corrupción, ¿verdad? Es decir, evidentemente, esa fue una evaluación, me parece, central en el tema de que no haya podido proyectarse ese futuro. Uh-huh. La corrupción atravesó todo el proceso del kirchnerismo, ¿no?
Y ante eso, ¿cómo ves la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner como candidata?
Bueno, en este momento no es una contradicción secundaria para nosotros desde la izquierda. Uh-huh. ¿Cierto? En este momento nuestra confrontación es directamente con el gobierno, ¿verdad? Y lo que pueda, las fichas que pueda hacer el kirchnerismo, no, ya forman parte de la oposición. Es decir, no es un problema central para nosotros.
Vos declarás ahí que, creo que no, que unas declaraciones que contra el peronismo en cierto aspecto, que siempre fue oportunista o algo por el estilo.
Bueno, mirá, yo tengo una historia de una familia que fue del peronismo y milité dentro del peronismo hasta 1989.
Perdón, ¿por qué viene la pregunta? La pregunta viene por la separación entre el PJ, el peronismo, y la unidad ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, pero yo no sé quién, para meterme en
debate. Pero te quiero decir, por eso te pregunté sobre el gobierno, te pregunté sobre Cristina Fernández de Kirchner, te pregunto ahora sobre el PJ, que evidentemente va separado del resto, ¿no?
Bueno, si querés que hablemos de peronismo, no hay ningún problema, podemos hacer un análisis histórico, ¿no? A mí me gustaría poder plantear nuestra propuesta, pero...
No te pido un análisis histórico, te pido una opinión actual.
Está bien, pero es imposible no caracterizarlo previamente para que el que esté escuchando pueda entender de qué se trata. El peronismo se enmarca de lo que podríamos llamar movimientos populistas, y los movimientos populistas tienen caracterizaciones de derecha o de izquierda, ¿entendés? Sí. Podríamos llamarlos así, y una visión positiva o negativa según quien abarque la problemática del populismo, ¿entendés? ¿Cómo nacen los populismos? Los populismos nacen precisamente porque las estructuras tradicionales del sistema liberal democrático burgués, partidos políticos y estructuras sindicales, no logran contener las demandas sociales. Entonces aparece el líder que desborda esa demanda y capta eso, bueno, soluciona los problemas por encima. ¿Te das cuenta? Es una crisis precisamente de las estructuras del sistema. Uh-huh. El peronismo surge como un movimiento en la Argentina y el partido siempre ha sido una herramienta electoral, digamos. Eso no es un problema para el peronismo. El peronismo es un movimiento que abarca, es un movimiento policlasista que abarca diferentes sectores y que utiliza el sello, el partido justicialista, el partido pirulito, el que sea, simplemente un instrumento electoral para el peronismo, no pasa por ahí, no es una estructura tradicional como el Partido Socialista o como la UCR, ¿cierto? Uh-huh. Donde tiene una vida interna, etcétera, etcétera. Y como nace precisamente bajo esa característica de un liderazgo muy fuerte, siempre está debatiendo quién va a ser el líder en ese espacio, claro, que luego va a nuclear todo el movimiento. Uh-huh. Pero es un problema de peronismo. Yo vengo de una familia que fue peronista. Y bueno, uno ve el mundo a partir de su familia, Jorge, ¿me entendés? Desde chico. Sí. Luego va haciendo un análisis crítico, va cambiando, y eso es muy importante y es bueno también. Sí. Decía el viejo Cafiero de que en el peronismo hay un día de la lealtad y 364 de traiciones, ¿no? Lo decía Cafiero. Mi diferencia con el peronismo básicamente son definitivas y rompemos con otro grupo que también forman parte de mi agrupación, otros compañeros, como el Tano Lioca, por decirte un histórico, en el cual hacemos un análisis crítico de nuestro lugar dentro de un movimiento que finalmente nunca tiene una representación obrera, nosotros somos de origen obrero, y avanzamos hacia el pensamiento de izquierda, marxista y socialista. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no podemos compartir ciertos conceptos de nuestro imaginario teórico. Por ejemplo, la palabra pueblo es una palabra demasiado amplia. Nosotros somos clasistas, hablamos de la clase obrera, ¿entendés? Uh-huh. La palabra nación tiene significaciones bastante complicadas respecto a lo que significa nacionalismo, ¿me entendés? Como sí. contra el nacionalismo.
Sí, sí, sí.
Nosotros somos internacionalistas, la clase obrera chilena, la clase obrera paraguaya, la clase obrera de cualquier país del mundo, son clases hermanas que sufren la explotación capitalista y son por lo tanto camaradas dentro de nuestro pensamiento, ¿entendés? Y disputamos, por supuesto, con el peronismo la representación de sectores obreros.
Miki, ¿cuáles son las propuestas que tiene la izquierda en el orden local, ¿no? Estamos hablando.
En el orden local, esta es una elección de medio término, ¿cierto?
Sí.
Podríamos hablar de un programa que pueda modificar en profundidad el esquema que desde hace 50 años tiene en Bolívar el municipio, que es solamente un ente recaudador. Nosotros creemos que tenemos que pasar más allá de la BL, ¿me entendés? A generar producción, ¿entendés? Es decir, desde el municipio crear unidades productivas que puedan generar empleo, porque ese es un problema central. El municipio es la empresa más importante que tiene nuestro uh-huh. nuestro pueblo. Digo, alguna vez tuvimos un mercado municipal, alguna vez tuvimos un matadero municipal, y bueno, se hace inmediato un molino municipal, empresas, ¿cierto? Desde el municipio.
Te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace muchos años atrás cuando hablábamos de esto del molino, precisamente del molino municipal. ¿Los fondos de dónde se sacan?
Bueno, montar un molino municipal tampoco es una gran derivación
del presupuesto municipal. Hablas del molino, hablas del matadero, de varias cosas.
Sí.
Yo no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo. El tema es cómo crearlos en base a qué dinero, porque hay que comprar maquinaria, un montón de cosas, ¿no?
Sí,
y a su vez hay que hacerlo, y después hay que hacerlo rentable como para que,
que
la gente que trabaja allí pueda realmente ganarse un buen sueldo, ¿no?
Un ejemplo. Montar en este momento, por ejemplo, un pequeño tambo no implica una inversión demasiado alta para un municipio que tiene 206 millones de recaudación por tasas y tiene 246 millones por coparticipación de otros impuestos que vienen de la provincia, ¿no? Ese es el presupuesto que maneja el municipio, el cual podía derivar, de acuerdo con los diferentes bloques, 2 millones de pesos. ¿Entendés?
Sí.
Para decir, bueno, ponemos en marcha un tambo, ponemos en marcha una pasteurizadora y cubrimos la demanda del sistema educativo en Bolívar. ¿Por qué tenemos que comprar la leche en Mastellones cuando la podemos producir acá? ¿Entendés? Por darte un ejemplo, en
tambos hay muchos en Bolívar.
Pero acá tenemos
para comprarle a los tamberos locales.
Bueno, puede ser, pero nuestro enfoque, nosotros tenemos que solucionar el problema de la sobresaturación de empleados municipales. Tenemos que relocalizar empleados municipales en áreas productivas para poder...
Vos decís directamente utilizar los empleados municipales para eso.
Relocalizarlo, por supuesto.
Yo pensé que estabas hablando de crear nuevos empleos.
Bueno, no, porque la base fundamental es tratar de ver cómo podemos elevar sueldos de miseria inadmisibles en nuestra ciudad, de trabajadores, compañeros y compañeras municipales que están en 6.000 pesos, ¿entendés?
Uh-huh.
Es decir, y eso no se logra elevar el sueldo de esos trabajadores municipales si no logramos generar esquemas productivos, mayores niveles de ingreso por afuera de la recaudación de la BL. ¿Cierto? Bueno, está dentro del marco de ese lugar el proyecto. Por decirte, en la escuela 2 a la noche precisan 250 medialunas. Imagínate en el resto de los meriendas que tiene que darle y desayuno a los chicos de la escuela, que podían ser todos producidos por nosotros desde Bolívar, ¿me entendés? Y lograr una creación ahí de una fuente de ingreso que permita elevar el sueldo de los trabajadores. Hay que pensarlo de ese modo, no hay otra salida, ¿cierto? Si vamos a estar esperando las inversiones de Norcorea, no van a llegar porque es otra cosa, ¿entendés?
Sí, eso es otro tema, ¿no?
Bueno, ese es el planteo, y es un planteo absolutamente racional y posible, y no estamos hablando de enormes fábricas, sino de pequeñas unidades productivas que no implican una enorme inversión tampoco, ¿entendés?
O sea, pequeñas unidades productivas...
Que relocalicen trabajadores
que en este momento están trabajando en la municipalidad.
Que cobran un salario horrible, ¿no es cierto? Y que podría ser ese salario dignificado desde un punto de vista de la producción local con demanda local. Y regional también a futuro, ¿no? ¿Por qué no?
¿En eso se basa entonces la propuesta, en lo que tiene que ver con el orden local?
La propuesta de fondo, sí. Por supuesto que la función de un concejal en este caso, que es una elección de medio término, va a ser rescatar toda la problemática social y los problemas concretos que tienen los vecinos y llevarlo a ese órgano deliberativo, y no solamente quedarse encerrado ahí, sino tratar de con el resto de los vecinos resolver los problemas inmediatos que tenemos, ¿verdad?
¿Cuáles son los problemas que se pueden solucionar desde Bolívar? Porque la cuestión económica no se puede solucionar desde Bolívar.
Bueno,
la cuestión económica nacional no se puede solucionar desde Bolívar.
No, por supuesto.
Pero te quiero decir, ¿cuáles son los problemas que vos ves más cotidianos en la calle, sacando lo económico? Insisto, porque este tema no lo puede manejar en sí Bolívar en sí. ¿Cuáles son los problemas que más acucian a la gente?
Bueno, hay problemas de todo orden, ¿no? Que hay que tratarlo. Por decirte que si yo en el barrio Recuerdo, no llegan nunca las cloacas, ¿entendés? Uh-huh. Problemas de ese tipo, que están permanentemente en cuestionamiento. El tema central es el que acabo de decirte, Jorge, ¿me entendés? Me parece que el foco está por ahí, empezar a iniciar un proceso productivo que pueda relocalizar a estos trabajadores y además generar mayor nivel de ingreso. ¿Por qué no podemos poner un supermercado municipal? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una demanda local que pueda ser absorbida por ese mercado y dispuesta a disposición con menores valores en los productos primarios? Por decirte, ¿cuánto vale un litro de leche en un supermercado?
Bueno, pero una cosa es, una cosa me parece hacer la competencia a grandes empresas que son las productoras de un producto determinado. Como vos me decís, por ejemplo, pasteurizar la leche, le estás haciendo competencia a Mastellone, que está controlado y demás. Y otra cosa es poner un supermercado,
también,
el cual estás haciendo competencia a muchos supermercadistas y almacenes locales.
¿Y qué problema hay? ¿No estás en una economía de mercado de competencia? ¿Qué problema tenés? ¿Cuál es el problema?
Me parece que estás sacándole la plata a uno para...
No, yo no le saco la plata a uno, estamos desarrollando una economía social, que es un proyecto...
crear fábricas.
¿Pero por qué? Y también, además, ¿no? Pero además...
Pero me parece que es otra cosa eso.
No, ¿cómo que
es
otra cosa?
Eso sería, claro, porque eso sería un extra.
No,
lo otro es cambiar de bolsillo el dinero.
No, porque, a ver, estamos en una economía de mercado, ¿me entendés? Una economía de capitales que vos no cuestionás. Nosotros planteamos una economía social a partir de empresas que salgan a producir. En este caso, digo, un supermercado, si pongo un tambo, si pongo un molino harinero, si tengo fraccionadoras que podría ser de aceite, que podrían ser de azúcar, etcétera, etcétera.
Eso sí es otra cosa.
Pueden ser vendidas dentro de un supermercado, que es el supermercado municipal, ¿me entendés? Y podría también ese mercado también abastecerse de los productos de las faenas que podemos hacer en nuestro lugar, con un matadero municipal. Bueno, es un esquema, es una propuesta, ¿cierto? Otro de los temas que me parece fundamental es el tema de la seguridad, a partir de un hecho que a mí me conmocionó muchísimo, ¿no? El cual todavía estoy procesándolo, que no es otro que el hecho trágico que sucedió con Carlitos Miranda.
Sí.
Yo jugaba, tiene la misma edad que yo, y habitamos en el mismo barrio y jugamos en la plaza, ¿no? Y bueno, yo tengo un hijo de 10 años, por decirte, y está terminando, está en la escuela, va a terminar la primaria, quiero ver la secundaria, tengo muchos años por delante, ¿no es cierto?, para ver y disfrutar de la vida.
Sí, sí.
Y una vida que fue sesgada trágicamente, ya de ese lugar me sacude muchísimo. Es una tremenda tragedia lo que pasó con Carlitos, ¿no?, personalmente, pero también es una tragedia que anda un pibe de 17 años con un caño en nuestro pueblo, ¿no?, trasladando una escena de violencia que es típica del conurbano y no de nuestro pueblo.
Sí.
¿Me entendés? Entonces me parece que el tema de la seguridad es un tema también central a tratarlo e involucrando a toda la ciudadanía, Jorge, porque acá hay un problema muy serio. ¿Qué hace un pibe de 17 años con un caño, pobrecito también, ¿no?, que es de su vida para adelante?
Sí, sí.
¿Cierto? Y se quemó su experiencia de vida.
Sí,
¿cierto?
Sí,
quemó. Y nosotros vivimos en una comunidad pequeña que estos problemas puedan resolverse. Pero tiene que resolverse también con poder político, porque también acá hay un narcomenudeo, pibes que se drogan y demás.
Uh-huh.
Bueno, tenemos que poner de acuerdo todo el mundo en este tema. Me parece un tema central. Y no perder ciertas cuestiones que son muy propias nuestras, ¿no?, que todavía nos conservan como sujetos sensibles y humanos. En Buenos Aires, si pasás por una esquina y ves un tipo tirado, millones de personas ni se paran. Pero en Bolívar, si hubiera una familia tirada en una esquina de cualquier lugar de la Avenida San Martín, nos preocuparíamos muchísimo. Esas cosas no podemos perderlas, ¿entendés?
Uh-huh.
A mí me parece que está, por un lado, este tema de la seguridad que te digo, en el cual debemos involucrarnos todos los sectores políticos y también en la ciudadanía, y por otro lado, el tema inminentemente de pensar un esquema productivo, salir de un esquema histórico que hace de este pueblo 21.000 votantes del año 73 hasta ahora. ¿Por qué te crees que pasa eso? Bueno, porque hay factores de poder que intervienen todo el tiempo para que esto siga siendo siempre igual. Bueno, es una propuesta, esto se va a discutir y se votará o no, ¿no es cierto?
Bueno, Miki, no te quiero robar más tiempo, porque sabemos que tenés que dar clases. Te quiero agradecer la molestia que te has tomado en venir aquí a estudio. Por supuesto que no va a ser la única vez que vas a estar acá. Aparte, bueno, casi seguro que ustedes pasan el piso y llegan a octubre, porque no tienen paso, ¿no?
No, no, bueno, competencia interna, ¿no? Es nuestra
por eso,
no.
Va solita. ¿Qué opinas de las PASO? Lo último, cortito.
¿Y que debes...
¿Crees que deben seguir o crees que deben eliminarse?
No, deben eliminarse. En una situación de crisis no pueden gastarse 2.800 millones simplemente para hacer una encuesta que les sirve solamente a los grupos dominantes. No, no, esto hay que liquidarlo.
Está bien, una pavada total.
Total, total. No quiere decir con eso que no se piensa en reformas electorales que sean más efectivas, pero gastar plata definitivamente.
Pero si vamos a competir, vamos a competir.
No, en un país que tiene 30 millones de. 30% de pobreza, ¿no? No es inadmisible gastar 2.800 millones cuando hay pibes que no toman leche, ¿no es cierto? Está bajando el consumo de leche, ¿no? Es imposible. Jorge, muchísimas gracias por haberme invitado y poder venir más adelante y afinar un poco estos conceptos.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Que tiramos a borbotones en este momento.
Sí.
Pero la idea queda clara, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos dos elementos centrales.
Absolutamente claro, y después profundizaremos, no tenga la más mínima duda que vas a tener más notas desde ya. Esto es indudable. Un abrazo, Miki.
Gracias, Jorge. Y recordá que no es imposible crear pequeñas unidades productivas con presupuesto municipal. No es imposible. Es una cuestión de debatirlo y de hacerlo.
Miguel Miki Francisco, entonces, que pertenece a la izquierda, ustedes saben, a la agrupación Rodolfo Walsh, que presenta su lista de cara a las PASO. La agrupación bolivarense forma parte de lo que es la izquierda al frente, integrado por el MST y Nuevo Más. Le digo los candidatos rápidamente. Concejales titulares, Miguel Miki Francisco en primer lugar, luego Karina Pérez, Luis Tano Lioca, Valeria Ramos, Renzo Capeda, que es del MST, Ana de la Torre, Adrián Barba Rodríguez, Jorgelina González. Concejales suplentes, Guillermo Montenegro, Mónica Alonso, Daniel Morales, Catalina Capielo, Adrián Ogando. En lo que tiene que ver con consejeros escolares titulares, Marisol Darreche, Jorge Papa Bargallo, Mónica Bergallo, y después tenemos también a concejales escolares suplentes, Marco Seguía, Silvina Noblía y José Pérez. Con algunos errores de lectura míos, porque tengo los lentes equivocados puestos, nos vamos a la música, ¿les parece bien? Continuamos entonces.